Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, nos vamos a situar en primer lugar en el 21 de octubre de 2013. Ese día, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaba una polémica sentencia que afectaba de lleno a España. Tumbaba la conocida como doctrina Parot y el efecto fue inmediato. 63 terroristas lograron salir de la cárcel y junto a ellos una quincena de delincuentes. Tenían delitos de sangre como Miguel Ricard, asesino de las niñas de Alcácer, o como los violadores del estilete y del ascensor. Este último, el violador del ascensor, se llama Pedro Luis Gallego. En su momento fue condenado a 273 años por el asesinato de una joven de 17 años en Valladolid, de otra en Burgos, esta de 19 años, además de 18 violaciones. Tenía que haber permanecido en la cárcel hasta 2022, pero la derogación de la doctrina Parot le sacó a la calle en 2013. Es decir, 9 años antes. Por cada violación cumplió solo un año de cárcel. Por eso el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid nunca se tenía que haber celebrado si el violador del ascensor hubiera seguido en la cárcel hasta 2022. Aquí hay que recordar el regalo de este Tribunal de Estrasburgo y de un juez español, Luis López Guerra, número 2 del Ministerio de Justicia con el gobierno de Zapatero, que es conocido por jugar en contra de los intereses de España. Nada más salir de la cárcel, Pedro Luis Gallego volvió a delinquir. Violó a 2 mujeres. Lo intentó con otras 2 en las inmediaciones del Hospital de la Paz. Y ahora se enfrenta a 96 años de cárcel. Esta mañana, en el juicio, ha pedido perdón y se ha presentado como víctima de un impulso que no puede controlar. Sobra insistir y recordar que con la doctrina Parot habría estado en la cárcel hasta 2022. Nos habríamos evitado esas 2 violaciones y otros 2 intentos de violación más. Enseguida vamos a situarnos en la Audiencia Provincial de Madrid para conocer más detalles del juicio contra el violador del ascensor, en un día en el que estamos también en Canarias. Siguen las consecuencias de la quiebra del turoperador británico Thomas Cook. Los hoteles que trabajaban en exclusiva con ellos se han quedado sin clientes y COPE se va a situar en varios de esos establecimientos donde ya se han anunciado despidos y expedientes de regulación de empleo. Es 3 de octubre, están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En este mediodía te vamos a explicar todas las consecuencias y el origen de la larga lista de aranceles que Estados Unidos va a imponer a productos europeos. La lista todavía no es definitiva, pero puede suponer una factura de 400 millones en aceite y unos 300 millones en vino en el caso de España. Nuestro país, junto a Francia, Alemania y Reino Unido, están en la lista de los países más afectados. Mientras, y a pesar de todas las evidencias económicas, el presidente del gobierno en funciones sigue poniendo paños calientes al frenazo económico.
Los fundamentos de nuestra economía son sólidos. Es verdad que estamos en una desaceleración, en un enfriamiento de la economía, pero también es muy importante ni alarmismos ni tampoco autocomplacencia. Vamos a mantener los ojos bien abiertos.
Insiste, a pesar de esa rebaja de las previsiones, que las cosas van razonablemente bien. Hoy, además, se recupera ligeramente los mercados. En el caso del IBEX 35, que ayer caía como la mayor parte de los mercados europeos y lo hacía en el caso del selectivo español, este descenso el mayor en los últimos 2 años. En Mediodía COPE vamos a seguir contándote más detalles sobre el hombre de la localidad vizcaína de Guecho que acabó enterrado vivo. Contactó a través de las redes sociales con una mujer en Zaragoza. Lo que iba a ser un fin de semana romántico se convirtió al final en una cita mortal. Y enseguida te llevamos también al Salón de Reinos del Museo del Prado. Están a punto de comenzar las obras para que luzca de nuevo como en 1637.
Y tenemos una última hora que nos lleva a Francia. Un hombre ha atacado con un cuchillo a varios policías en Madrid. ¿Qué más sabemos a esta hora? Corresponsal Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El balance es todavía provisional, pero se habla de un policía muerto y al menos otro herido, pero habría más agentes también heridos. Los hechos han ocurrido sobre la una de este mediodía en la prefectura de policía de París. Un hombre ha entrado con un cuchillo en el patio del edificio que está situado justo al lado de Notre Dame de París. Allí ha atacado a un agente y ha herido a otro, tras lo cual otro policía ha hecho uso de su arma y ha abatido al agresor. El hecho de que este hombre hubiera podido entrar con un cuchillo en el patio de la prefectura, un lugar rodeado de fuertes medidas de seguridad, se explica por el hecho de que el cuchillo era de cerámica. Se está ahora a la espera de que el ministro del Interior, que se ha desplazado hasta allí, ofrezca más información.
Pues a la espera de conocer esa información que nos llegue desde París, en ese ataque de un hombre con un cuchillo a varios policías en la prefectura, situada muy cerca de la Catedral de Notre Dame. El recorrido por las historias más importantes del día nos sitúa en primer lugar en la Audiencia Provincial de Madrid, en el juicio contra el llamado violador del ascensor, Pedro Luis Gallego, que ha reconocido que violó a dos mujeres, que intentó hacer lo mismo con otras dos en las inmediaciones del Hospital de la Paz de la capital.
Aquel 16 de diciembre de 2016 se tenía que haber seguido en la cárcel por dos asesinatos en los años 90, pero la derogación de la doctrina Parot le dejó en libertad. Gallego aprovechó entonces su salida de prisión para encañonar a una menor de 17 años y llevarla a su coche por la fuerza. Los vecinos que pasaban por allí casi a medianoche evitaron su objetivo. Dos meses después atacó a otra mujer con el mismo procedimiento y esta vez con peor resultado. La llevó a su casa de Segovia. Allí la agredió sexualmente en al menos cinco ocasiones. Al día siguiente la dejó en una calle de la capital. Pasaron otros dos meses y Gallego volvió a actuar, como ha reconocido. Esta vez la chica pudo escapar, pudo zafarse a tiempo y solo unos días después, en abril de 2017, se salió con la suya y repitió el procedimiento en su casa de Segovia. El 14 de junio, el llamado violador del ascensor fue detenido. Su pareja, con la que vivía, no sabía nada. Su vida parecía normal, gracias al dinero que recibía de su propia familia.
Pues estos son los hechos juzgados en un caso que ya está visto para sentencia. En la Audiencia Provincial de Madrid ha seguido este juicio Belén Ibáñez.
Pido perdón y pido ayuda. Me arrepiento hasta de haber nacido. Con estas palabras, Pedro Luis Gallego ha reconocido los delitos de secuestro y violación continuada a dos jóvenes y el intento a otras dos. Todas ellas con edades comprendidas entre los 17 y los 24 años. Muy delgado, completamente calvo, con camisa de cuadros azules, vaqueros y gafas oscuras, ha escuchado los testimonios de las víctimas que han declarado detrás de un biombo y a puerta cerrada. Después lo ha hecho la policía, narrando las dificultades de la investigación que ya porque actuaba en un coche que no estaba a su nombre. Dice que tiene un problema desde la infancia, que no se puede comparar con la manada, porque lo suyo es más profundo, un problema psicológico que nadie le ha ayudado a resolver. Gallego ha violado a 20 chicas y ha asesinado a dos, a una de ellas de 14 puñaladas. La fiscalía ha pedido 25 años de prisión efectiva, sin permisos penitenciarios y después 10 años más de libertad vigilada. El juicio, como dices, ha quedado visto para sentencia.
Vamos ya a situarnos en Canarias y con una historia que es consecuencia, sin duda, de la quiebra del tour operador británico Thomas Cook. Afecta de momento, y nos vamos a situar ahí en cuatro hoteles concretos de las islas, pero van a ser en muchos más, hasta 500.
Sí, te estamos contando en COPE hoy que ya están en marcha esos primeros cierres temporales de establecimientos turísticos. Adelantan el fin de la temporada, pese a que allí en las islas todavía estaban a pleno rendimiento. El motivo, esa quiebra, como dices, Antonio, de la compañía turística británica Thomas Cook. Miles de empleados están en vilo, como te puedes imaginar. En COPE Las Palmas está Santiago Morollón.
El caso más grave es un hotel en Fuerteventura que dependía al 100% de Thomas Cook. Sus 200 trabajadores se ven abocados a un ERTE que puede durar de 4 a 6 meses y que se negocia a partir del lunes. Como este, otros 4 hoteles más en la provincia de Las Palmas que tendrán que tomar medidas laborales, dice el presidente de la patronal turística oriental, José María Mañaricúa.
Van a bajar ocupaciones pues por debajo del 40% y eso hace que obligatoriamente tengan que tomar decisiones de un expediente de renovación temporal de empleo.
Estos 4 hoteles son los primeros, pero no los últimos, dicen los sindicatos, que están recibiendo más avisos de procesos parecidos por falta de clientes. Francisco González, UGT Canarias.
Ya estamos recibiendo llamadas a la UGT, pues que van a haber más en las próximas semanas y la fin.
Otra consecuencia, las empresas que prestaban sus servicios a estos hoteles y cuya facturación se va a reducir.
Bueno, como sabes, hay problemas en el sector turístico, en el caso de Canarias y Baleares, por la quiebra de Thomas Cook, y también pendientes por lo que pueda pasar con el Brexit, que es otra de las incógnitas que tiene en vilo a muchos trabajadores. El embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliot, ha lanzado hoy en Herrera en COPE un mensaje de tranquilidad.
Hay más de 300.000 británicos que han hecho su hogar en España. Somos más de 18 millones que venimos como visitantes todos los años. Y lo mismo digo para los españoles en el Reino Unido. Entonces, esa fluidez, esas relaciones van a seguir. El interés va a seguir. Mientras brille el sol en España, yo creo que los británicos vamos a seguir viniendo.
Esa será una buena noticia para los españoles también. Bueno, Elliot pedía flexibilidad al resto de países de la Unión Europea ante la negociación. Boris Johnson, primer ministro británico, está presentando hoy sus nuevos planes al Parlamento británico. Vamos a conocerlos, corresponsal en Londres, Paloma García Vejero.
Sí, es el mismo Parlamento británico que le tumbó tres veces a Theresa May sus acuerdos pactados con Bruselas. Pero ahora dice Boris Johnson que no habrá ningún tipo de control en la frontera de Irlanda, ningún checkpoint. La oposición le está acorralando literalmente porque no consigue explicar cómo se dibujan esas dos fronteras que sean invisibles pero a la vez eficaces. Boris Johnson insiste, esto es un intento de cerrar la brecha, pero la prioridad es ejecutar el Brexit, es decir, cumplir con lo que el pueblo decidió en referéndum. Los diputados llevan ya hora y media interrogando al primer ministro, como podéis escuchar. Pero un Boris Johnson mucho más sereno y mesurado de lo habitual sigue defendiendo su plan.
Bueno, sonido en directo desde la Cámara de los Comunes. De vuelta a España, estamos en medio de esta precampaña electoral y una de las prioridades, ya saben, del gobierno en funciones del Partido Socialista es la exhumación de los restos de Franco. Los planes parece que tienen retraso. El asunto tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros y, de momento, no va a estar presente en la reunión de mañana viernes. Se plantean varias preguntas. ¿Sigue habiendo algún problema técnico legal o el verdadero motivo es una posible estrategia política?
Bueno, pues eso lo iremos viendo. Se acercan esas elecciones, elecciones el 10 de noviembre, y quizá se baraje esa opción de que la imagen de esa exhumación esté más cercana a esa fecha electoral. ¿O no, Ricardo Rodríguez? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento en la Moncloa admiten la necesidad de disponer de más tiempo para proceder a esa ejecución del fallo del Supremo, atribuyéndolo a flecos pendientes, sin entrar en más detalles, habida cuenta de las constantes rectificaciones que se han visto forzados a realizar a lo largo de todo el proceso. La decisión ha sido aplazada al menos una semana. La vía libre del alto tribunal, eso sí, viene permitiendo al gobierno poner de nuevo en primer plano una de sus medidas más simbólicas, anunciada hace más de un año y retrasada desde entonces, debido principalmente a la batería de recursos presentada por la familia del dictador, que podrá estar presente en un acto pretendidamente discreto y decoroso. Con todo, el entorno del presidente admite la oportunidad política que supone la exhumación en puertas de una campaña electoral, más que por una rentabilidad de votos. Franco murió hace 44 años, por lo que pueda penalizar, según sus cálculos, a quienes han eludido el cierre de filas con el Ejecutivo.
Hablabas del presidente, Ricardo, hablabas del presidente Pedro Sánchez. Seguro que recuerdan los oyentes la polémica sobre su tesis doctoral. Pues hoy te vamos a contar una historia que nos recuerda también la polémica de esa tesis. Hablamos de Concepción Canoira, hasta ayer un alto cargo del Gobierno Autonómico de la Comunidad de Madrid.
Sí, era la directora general de Educación Concertada, ha anunciado su dimisión después de que el diario ABC publicara noticias sobre el plagio de su tesis doctoral. El trabajo tenía 113 páginas, son pocas para una tesis, así a priori, pero es que además tenía fragmentos de otros autores sin citas, textos copiados del Rincón del Vago y de la Wikipedia de Internet, que esto, claro, no se puede hacer en una tesis.
Todo el Rincón del Vago seguro que le suena a muchos jóvenes. Bueno, ¿qué tiene que ver esta historia con Pedro Sánchez? Pues que Canoira se doctoró en la misma universidad, en el mismo departamento, y solo 4 días después. Su dimisión obviamente sirve para hacer comparaciones entre los dos. Y más allá de la política, nos preguntamos hasta qué punto se puede citar legalmente en un trabajo. No está claro, la legislación no marca lo que es plagio y lo que no. Ignacio Temiño, experto en propiedad intelectual, esta mañana en Herrera en COPE.
Uno no puede superar una extensión, la ley no dice cuánto tiene que ser, pero siempre dice que la cita tiene que estar justificada y se presume que tiene que ser lo más limitada posible.
No, no, y uno se pregunta qué pasa con las universidades, quién controla si los miembros del tribunal están siendo o no lo suficientemente efectivos.
Hay herramientas y más si las citas son de internet para comprobar todo lo que ponía en esas páginas. En la universidad, Camilo José Cela defiende su labor y la tesis de Concepción Canoira. Vamos a hablar también de tu jornada laboral, de cuántas horas trabajas. ¿Sabías que la jornada de 8 horas, la más extendida, cumple 100 años? En esa época, como puedes imaginar, fue todo un logro, pero a día de hoy dificulta muchas veces la conciliación entre trabajo y familia. El gran reto no es tanto la reducción del tiempo de trabajo como la eficiencia de esas horas trabajadas y sobre todo el teletrabajo que hoy estamos analizando en COPE. Lo hacemos con Maribel Sánchez. Buenas tardes. Hablamos del teletrabajo, Maribel.
Buenas tardes. Pues me temo que el teletrabajo no acaba de cuajar en España. Los datos oficiales señalan que solo 1,5 millones de personas, un 7,5% de la población activa, han trabajado alguna vez desde su hogar. Y eso que todos ellos, como Silvia, nos hablan de ventajas que empiezan con la conciliación familiar y laboral o el ahorro de tiempo cada viernes que teletrabaja.
El viernes puedes levantarte un poco más tarde, ponerte directamente a trabajar, no pierdes tanto tiempo con el transporte, no pierdes tiempo ni ir ni en volver.
Además, la última encuesta nacional de condiciones de trabajo señala que son empleados más eficientes y están menos estresados, y es que les resulta más fácil concentrarse.
Cuando tienes que hacer algo en lo que tienes que estar más concentrado y que te viene bien que la gente no te esté preguntando ni haya reuniones que te distraigan, pues es perfecto trabajar desde casa.
Por eso, más de la mitad de los empleados afirman que les gustaría teletrabajar, aunque una encuesta de Randstad demuestra que 7 de cada 10 empresas españolas mantienen el sistema tradicional con su jornada laboral de 8 horas.
Bueno, pues te estamos preguntando hoy en MediaCope por el teletrabajo. ¿Tú teletrabajas? ¿Crees que tu trabajo se podría hacer desde casa? ¿Qué nos cuentan los oyentes,
Marta? Pues mira, dice Guillermo, mi experiencia es que al final trabajas muchísimas más horas de las de convenio. Eso sí, disfrutas mucho más del trabajo por la autonomía que te da. Patricia, para la persona que puede hacerlo es estupendo. Eulalia, no me gustaría tenerlo. Me gusta trabajar en un lugar físico. Eso del teletrabajo no me va. Nos habéis dejado también notas de voz en el 637-23-0000.
A mí eso no me viene bien y no me vendrá bien nunca. Pero si cambiaría de trabajo, me gustaría, la verdad, para así poder estar más tiempo con mis hijos. Porque yo con el trabajo que tengo, poco tiempo estoy con ellos.
¿Qué pasa con Courtois?
¿Qué tal, Antoine?
José Luis Corrochano.
Buenas tardes.
¿Qué pasa con el portero del Real Madrid?
Unos problemas gástricos, unos mareos y unos vómitos en el descanso del partido contra el Brujas. Y estamos pendientes de él porque está en el ojo del huracán. La gente le pitó mucho el otro día en el Bernabéu. Hoy no se ha entrenado con el resto de compañeros. Y apunta a baja para el partido de este fin de semana del sábado contra el Granada, que es primero contra segundo, y es en el Bernabéu además, así que vamos a estar muy pendientes de Courtois. Después de que haya terminado la jornada de la Liga de Campeones, que recuerda que ayer el Barça levantó un partido muy difícil contra el Inter, jugó muy bien el Inter de Milán, 2-1 con dos goles de Suárez, perdió el Valencia en casa contra el Ajax 0-3, y hoy tenemos Europa League, juega el Sevilla contra el Apoel, juega el Español en Moscú contra el CSKA, y el Getafe también juega en Rusia contra el Krasnodar.
Gracias, Corro. Síguese Mediodía COPE.